Radar de alto alcance. Por Ibero 90.9.
The word choke off is awfully tough. Cuba is the failing nation, and you have to feel badly for Cuba. They've treated people very badly. We have a lot of Cuban Americans who really were treated very badly, and they'd probably like to go back. And no, I'm not trying to, but it looks like it's something that's just not going to be able to survive. I think Cuba will not be able to survive.
Cuba no será capaz de sobrevivir, dice Trump. Y lo ha venido señalando de diversas formas, pero esta que acabamos de escuchar es la más reciente. Y en ese marco se da este nuevo apretón a la economía cubana, que de por sí, ya sabe usted, está pasando por un momento muy complicado. Ya lo platicábamos con Aribel Contreras, nos contaba el propio Oscar Reyes su experiencia ahora que estuvo en diciembre en La Habana. Y vamos a seguir con este tema ahora con el doctor Fausto Pretelín, a quien usted lo conoce bien, maestro de geopolítica aquí en la Universidad Iberoamericana. Fausto, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, Mario, querido, ¿cómo te va? Muy bien. Muy buenos días, igualmente.
Oye, gracias. Cuéntanos, pues, ¿cómo estás viendo la política de Estados Unidos hacia Cuba en el marco, digamos, de esta política regional que tuvo ya una expresión muy clara en el tema venezolano? Pero que parece que pues, se sigue expandiendo ahora hacia, no sé si un cambio de régimen o un agudizamiento de las condiciones internas del régimen. ¿Cómo estás viendo? ¿Qué está haciendo Estados Unidos con Cuba?
Mira, yo después de lo ocurrido a principios de este año con el tema de Venezuela, todos volteamos a ver hacia Cuba. La decisión que tomó fue determinante el presidente Trump de llevarse a Nicolás Maduro. Y eso generó, digamos, como dicen los economistas, más externalidades positivas, si se quiere llamar de esa manera, a favor de los que quieren la democracia en la isla. Y creo que Donald Trump, y cuando digo Donald Trump, menciono a Marco Rubio, por supuesto, tiene en la isla, en Cuba, pues el claro objetivo de la liberación. Y creo que Trump, con tal de ponerse la medalla de que será el primer presidente de Estados Unidos que haya acabado con la dictadura en Cuba, me parece que ese es uno de los elementos que me incentivan mucho a él, el reconocimiento histórico que tendría Trump, y eso seguramente trabaja mucho Marco Rubio, pues está dando estos pasos, que creo que en términos políticos está muy blindada la isla, tiene pues 7 décadas, construyendo un discurso alrededor de ella fuerte en contra de Estados Unidos, pues ha resistido mucho, mucho tiempo. Pero en términos prácticos, en términos reales, la economía es una burbuja que si se rompe, pues dificultaría mucho para el propio régimen mantenerse de pie. Será China seguramente el país que le arrima el hombro de los pocos, porque es duro cuando habla de poner aranceles a aquellos que le den petróleo, Mari.
Claro. Déjame detenerme en la parte de un posible escenario de transición, porque si volvemos otra vez al ejemplo venezolano, es muy interesante que Estados Unidos no buscó la caída del régimen, ni siquiera ha estado presionando para unas elecciones, por ejemplo, con todo y que en Venezuela pues hay un marco institucional que permitiría realizarlas. Digo, pasó hace poco con la elección de Edmundo González y quizá con ciertas garantías de certeza sobre el resultado, Venezuela podría tener pronto unas elecciones. No sé si es el caso de Cuba, y mi pregunta por eso, Fausto, es si tú tienes claro qué espera Estados Unidos que pase con Cuba, una caída por completo del régimen o un escenario, pues, un poco al estilo de lo que hoy tenemos en Venezuela, donde simplemente hay concesiones, hay una gestión de recursos, pero al final la élite gobernante sigue siendo la misma.
Sí, a mí me parecería más difícil que en Cuba pudiera practicar este modelo de Venezuela que está desarrollando el presidente Trump, porque de alguna forma el núcleo de la cúpula de lo que es la dictadura, a diferencia de Maduro, que pues nos estamos dando cuenta que estaba muy 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 debilitada, hay que decirlo, muy penetrable, creo que la de Cuba es más rígida, es, por ejemplo, también Irán, ¿no? Son tan radicales que no es fácil o no sería nada sencillo hacer una transición a como está pensando en Venezuela, que no sabemos si va a acabar bien o no en Venezuela, sinceramente, esa especie de transición. Pero lo que sí es cierto es que en Cuba me parecería más difícil por el grado de fanatismo, por el grado de politización y sobre todo por el lado de convencimiento que tienen de la famosa Revolución Cubana, que no veo a personajes que pudieran traicionar a Díaz-Canel, ¿no? Sobre todo porque también está ahí el hermano Raúl Castro, ¿no? Que todavía ya muy avanzada, con avanzada edad, pero es de los últimos nodos o nudos que amarran esta dictadura, ¿no?
Pero entonces no ves un escenario de transición que pueda acompañar al régimen, porque si no es esa la ruta, pues entonces ¿cuál es la otra que estaría pensando Estados Unidos? ¿Un colapso y una revolución?
Estaría pensando primero en eso, en un colapso económico y un levantamiento más constante, ¿no? De las manifestaciones que ya de por sí han habido. Y posteriormente uno pensaría quizás la toma de la isla, ¿no? No digo, sería muy diferente a Venezuela. Sí habría pérdidas estadounidenses, por supuesto, si intentaran hacerlo. Pero en términos logísticos, ahí tienen ya una base militar. Entonces no se me haría tan complejo ese tipo de escenarios, aunque Marco Rubio lo dijo hace 2 días que no tienen pensado hacer eso. Creo que la parte económica, Mario, pues ya son 7 décadas, ¿no? En donde no necesariamente les está llegando el dinero con claridad, sobre todo en los últimos años, por supuesto. Antes sí tenían la ayuda, por supuesto, de la Unión Soviética, pero ahora ya Rusia no puede ni ayudar a Venezuela, no va a poder ayudar a Cuba por la guerra que mantiene contra Ucrania, y se le acaban los amigos. Ahora Argelia también estaba exportando petróleo a Cuba, seguramente con esta medida va a terminar. Vamos a ver.
Emilio.
Hola, Fausto, buenos días, te saluda Emilio. Hola. ¿Cómo estás? Disculpa,
bien, Emilio.
¿Qué margen de respuesta tiene Cuba o los países sancionados frente a esta decisión?
Frente a los países sancionados, es decir, frente a México, a posiblemente Argelia.
Me refiero de imponer aranceles adicionales a productos de países que suministren petróleo a Cuba. ¿Qué margen de respuesta tiene Cuba o los países sancionados?
Bueno, los países sancionados ya vimos que México recula, al menos en el mes de enero. Es decir, da la impresión de que le avisaron a México desde diciembre pasado de que esto ya venía en marcha. Y ayer pues le agradece el presidente Donald Trump y le dedica unas maravillosas palabras a la presidenta mexicana por precisamente ya no enviarle petróleo en el mes de enero. Creo que eso para la retórica mexicana de la soberanía, la libre determinación de los pueblos, la no injerencia, creo que es una realidad que se abre distinta a la que el propio México había construido. No logró México poner una especie de transición temporal para cambiar su discurso paulatinamente. Nunca ha mencionado democracia ni tampoco derechos humanos, como tampoco lo hace Donald Trump. Eso también me llama la atención, es decir. Pero por otra parte también cada vez los comunicados de prensa de Estados Unidos y de México se distancian más, son más diferentes. Lo de la inteligencia artificial y el canadiense, creo que ahí se rompe ya el puente de cierta congruencia o no congruencia, sino de cierta estridencia, actuación del gobierno de México, que no quería reconocer la presión de Estados Unidos hasta que ya ocurre, y a partir de ahí va a tener que regenerar su discurso, porque pues hasta hace unas horas estaba muy dubitativa, con un discurso poco congruente, poco hilado, poco construido. No tiene un equipo en comunicación que le prepare un mensaje congruente, y ahora nos damos cuenta que la llamada de ayer fue precisamente para agradecerle el presidente Trump a la presidenta mexicana el tema de el petróleo cubano, porque para México, para la 4T, es un cambio radical en contra de lo que ellos llamarían sus propios principios, ¿no? a la hora de no tener tampoco una política exterior, una estrategia de la política exterior, agarra a México en huesos, es decir, muy mal parado, por no decir en ridículo, y eso, bueno, pues va a tener que hacer algo la presidenta, porque en realidad lo que antes la mantenía a flote, que era su narrativa, yo le llamaría más un storytelling, es decir, un cuento soberanista, ahora pues se la acabó. Entonces ya no sé, entiendo que hace 7 años el quid pro quo, es decir, usted, el presidente Trump, no se mete en mi 4T, pero nosotros le sacamos a la Guardia Nacional y le recibimos a los inmigrantes en una especie de tercer país seguro de facto, sin firma. El método Pompeo, yo le llamo, ¿no? Mike Pompeo, pues reveló y descubrió la forma de que México, la 4T, negociaba, es decir, sí acepto, pero no digas la verdad. Eso sería lo que dijo Marcelo Ebrard a Mike Pompeo. No lo digas a la opinión pública. Entonces, eso lo vimos la semana pasada, el viernes, con el canadiense. Es decir, pues sí, vino el FBI, pero usted diga que fue una entrega, ¿no? Y bueno, el embajador Johnson se prestó a esa narrativa y ahora el embajador Johnson pues tiene que hacer algo para ganar cierta credibilidad, porque pues también quedó con los dedos en la puerta, ¿no? Evidentemente por su propio director del FBI, que lo balconea, y bueno, ya vimos el periódico en Canadá que también balconea feo esta foto hecha con inteligencia artificial.
Entonces tú explicas, a ver, si entiendo, Fausto, lo que nos estás diciendo es, primero, pues que hay un alineamiento completo ya del gobierno mexicano a la agenda de Estados Unidos, y que eso explica, incluso explicaría hasta el tuit del presidente Trump alabando a la presidenta mexicana, y este alineamiento tendría como efecto práctico, por ejemplo, este cambio en la política de entrega de petróleo a Cuba, y que eso le genera a la 4T una tensión interna con su propia narrativa y hasta la narrativa de la decisión soberana, ¿no?
Sí, creo que me queda claro. Mira, hay, me parece que son dos diplomacias dogmáticas, tanto la de Estados Unidos como la de México, pero están en las antípodas. El único vínculo que las une es el T-MEC, el interés que tiene México porque continúa este acuerdo comercial, siendo el T-MEC su seguro de vida, o nuestro seguro de vida desde el punto de vista comercial. Todo lo que fue la Cumbre de las Américas, el show de López Obrador que no fue a Los Ángeles, el apoyo a Evo Morales, el apoyo a Pedro Castillo, todo eso me parece que fue pactado en cierta manera en su primer gobierno con Donald Trump, pero ahora ya no. Ahora se da cuenta también México que Donald Trump va por toda América Latina. Es decir, tiene la fortaleza para controlarla y presionarla. Y entonces aquellos que sean sus enemigos en América Latina, incluyendo México, por supuesto, pues la van a tener que pagar. Ve a Canadá cómo está sufriendo ahora la presión, me parece injusta, por parte de Donald Trump al primer ministro Carney, por el discurso que dio en Davos, que fue un discurso realista, o sea, no dijo una sola mentira. Me parece que hemos simulado que existe un organismo multilateral y que pensábamos que seguía activo y vivo. Y en realidad lo que sigue activo ahora y se ve es la fuerza que vimos a principios de este año en Venezuela, por ejemplo, con Panamá. En fin, vamos a ver qué pasa.
Es el criterio con el que hoy se están tomando las decisiones de Estados Unidos, la fuerza y el alineamiento, dices, de la región. Fausto, como siempre, muy interesante lo que nos dejas acá pensando. Gracias.
Un abrazo para todos. Buenos días.
Gracias, doctor Fausto Pretelín.